Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares de hoy. El rey de España recibió a los asistentes a la cumbre sefardí Herencia. Irán detiene un carguero de un estado asociado a los Estados Unidos y avisan a un barco de guerra americano que no intervenga. El canciller argentino Timmermans renuncia a la AMIA por obstruir la investigación del atentado. Y el ejército nigeriano logra liberar a 200 niñas y 93 mujeres secuestradas por Boko Haram. Estas son las noticias que tenemos preparadas para hoy. Como siempre en el comentario, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel, que nos traerá las noticias de corte cultural. Pero empezamos aquí en España. El rey Felipe VI recibió en la mañana del miércoles en Madrid a los más de 70 participantes de 23 países que estos días forman parte de la tercera cumbre Herencia, que comenzó su jornada con una oración de Kadish en el cementerio judío de Ávila, dirigida por Abraham Botbol, del Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, Venezuela. La cumbre, que se celebra de forma bienal para establecer puentes entre España y las comunidades sefardíes en la diáspora de todo el mundo, está organizada por el Centro Sefarad Israel y cuenta con organizaciones como la Federación de Comunidades Judías de España en su plataforma desde hace 5 años. Además de las reuniones que se están desarrollando en el marco de la cumbre, los participantes pudieron visitar el martes el Archivo Histórico Municipal, donde se custodia el decreto de expulsión de los judíos firmado por los Reyes Católicos en 1492. Los participantes se desplazarán el jueves a Toledo y el viernes, último día, a Castrillo de Mota de los Judíos, en Burgos, antes denominado Castrillo Mata Judíos.
Bueno, sí, Jordi, estamos aquí en Madrid esperando en estos momentos la llegada de un gran contingente de personas que han asistido o que están asistiendo, porque hasta el viernes no se van, a esta cumbre de Herencia y a las que pensamos entrevistar. Y entonces les recomendamos a nuestros oyentes especialmente que sigan atentos a la programación de los próximos días, porque encontrarán muchas entrevistas muy interesantes, porque si bien todos son sefardíes y todos vienen representando el mundo sefardí, cada uno es una historia totalmente distinta desde puntos de vista muy diferentes, desde gente que vive en España a gente que vive en la segunda diáspora en países del fondo del Mediterráneo, de lo que era el Imperio Otomano, a gente que hoy en día ya están en su, podríamos llamar, tercera diáspora o nuevo hogar, porque ya en el siglo XX hubo más emigraciones, se dispersaron en Argentina, Brasil, en Venezuela, en Israel mismo, todas esas comunidades que hoy en día están concentradas para este momento tan emotivo, porque esta cumbre Herencia, a diferencia de las anteriores, también coincide casi en el tiempo, es una cuestión ya de semanas o de meses, pero muy pocos, el que se realmente salga adelante esta ley de la nacionalidad para los sefardíes, que se está esperando con tanto interés y con tanto agrado, como una especie de reparo emocional, porque evidentemente la reparación histórica no puede existir 500 años después, a nadie le van a reintegrar ni sus posesiones, ni con su llave va a ir probando las puertas de Toledo a ver cuál es la que abre. Pero sí que es importante que España se reconcilie con estas comunidades, como lo ha venido haciendo en las últimas décadas, y que este encuentro es un encuentro que ya es mucho más definitivo, mucho más cercano, y me consta que muchos de estos participantes que hoy han estado junto al rey, pues estaban muy emocionados de la circunstancia, aparte con la cercanía de Felipe VI, que incluso permite que uno se haga un selfie con él, cosa que ya que ni siquiera cuando fue la reconciliación esta en Balmes, en la sinagoga de Balmes en el año 92, con los 500 años, pues claro, el rey estaba en una punta y los invitados en otra. Pues ahora ya estos estaban invitados al propio palacio para que fueran recibidos en su casa por el rey, con lo cual pues la cercanía ha sido todavía mayor.
Cambiamos de tema, vamos a Oriente Medio. Las autoridades iraníes han confirmado la captura en sus aguas territoriales de un carguero con bandera de las Islas Marshall, Estado soberano asociado a los Estados Unidos, que derivaron a puerto para responder por unos problemas legales con las oficinas portuarias. Un portavoz del Pentágono asegura que se trata del barco Tigris de la naviera danesa Maersk, con 24 personas de tripulación y que no hay ciudadanos estadounidenses a bordo. El abordaje se habría producido cuando navegaba por el estrecho de Hormuz, después de que una patrullera iraní abriese fuego sobre la proa del barco y le ordenase internarse en aguas iraníes. El navío es un portacontenedores de 255 metros de eslora. Las autoridades navales iraníes también enviaron un aviso a un buque de guerra de la Armada de los Estados Unidos que se encontraba en la zona, para que no interviniera después de que el barco capturado emitiera una llamada de emergencia.
Sí, es que esta es realmente es asombroso, es inconcebible. O sea, esto lo hubiéramos contado hace 10 años y nadie lo creería, que hacen un ataque velado pero tan evidente a la soberanía de Estados Unidos, una provocación en toda regla. Porque, vamos a ver, el barco es de las Islas Marshall, ¿vale? Perfecto, pero las Islas Marshall es un estado pequeño de un archipiélago del Pacífico que es independiente, pero que la seguridad, o sea, su defensa está asociada a la de Estados Unidos. O sea, pertenecen a una especie de alianza del Pacífico en que no tienen ejército propio y es Estados Unidos el que se encarga de defender a las Islas Marshall. Aquí vienen los iraníes, entran en aguas no territoriales, disparan a la proa del barco y le obligan a meterse en las aguas territoriales iraníes. O sea, no es que estaban circulando por la costa y no tenían permiso para hacerlo, no. Este es un carguero civil, pero muy meditadamente, muy estudiadamente por los servicios iraníes. No era de bandera estadounidense, en su tripulación en ninguno de los 24 es estadounidense, pero es exactamente darle una chinita en los ojos, en el ojo, a los Estados Unidos y decir, mira lo que soy capaz. Y encima tú no vas a rechistar. Ese es el tema, porque estos emitieron una llamada de emergencia a sus protectores, el ejército que tiene que protegerlos, pues un portaaviones o no sé, un buque de guerra de Estados Unidos que está ahí en el estrecho de Hormuz, pues estaba yendo para allí y le dijeron a los iraníes, tranquilo, aquí no te metas porque esto sería un acto de guerra si te metes en aguas iraníes. La situación es inconcebible, yo lo repito, no solamente para Estados Unidos, vamos, si esto se lo hacen a Francia, Inglaterra, Alemania y hasta, mira tú, me atrevo a decir que si se lo hacen a España hubieran respondido de otra manera. Pero no ha habido absolutamente ninguna respuesta de la Cancillería de Estados Unidos a esto. Es como si fuera, bueno, ya nos informarán a ver qué es lo que ha pasado. Por supuesto, a esta gente la liberarán porque no tienen nada contra ellos. Llevan contenedores, ni siquiera son cargueros de petróleo. No pertenecen a ningún ejército del Estado Islámico, enemigos suníes o lo que sea. Simplemente es una provocación estudiada y sabiendo ellos sí muy bien por dónde, hasta dónde se puede estirar la goma americana con Obama al frente. Y es realmente, es increíble lo que se puede estirar. Se puede llegar a darle la vuelta y ahorcar al que están amenazando con esa misma goma.
Y nos dirigimos ahora a Argentina. El canciller argentino Héctor Timerman, al que el fallecido en extrañas circunstancias fiscal Nisman atribuyó la complicidad junto a la presidenta para obstaculizar las investigaciones sobre la pista iraní en el atentado contra AMIA hace 21 años, presentó su renuncia indeclinable como socio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, justamente por el accionar obstruccionista que impide el avance de la investigación del criminal atentado terrorista cometido contra la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994. A través de un mail enviado a los medios, Timerman informó de su decisión. La carta está dirigida, comienza diciendo, sirva la presente misiva para presentar mi renuncia indeclinable como socio y al no pertenecer más a vuestra organización, retirarle a la DAIA el derecho de hablar en mi nombre. motiva a tal decisión la certeza de que ambas instituciones, AMIA y DAIA, con su accionar obstruccionista, continúan impidiendo el avance en la investigación del criminal atentado terrorista ocurrido el 18 de julio de 1994, a la vez que alimentan, tal vez sin desearlo, campañas de quienes pretenden usar dicha tragedia para fines contrarios a los intereses nacionales.
Bueno, esto es increíble, ¿no? O sea, el acusado pasa a ser el acusador. El acusado, canciller de un país junto con la presidenta, fueron señalados por el fiscal Nisman como implicados en una trama para ocultar la, digamos, la culpabilidad de Irán en el atentado. De pronto, el fiscal muere en extrañas circunstancias. Todos la maquinaria judicial argentina, corrupta hasta la médula, corrupta políticamente hasta la médula, porque sí, ha sido designada y todos los días la presidenta opina sobre los juicios que hay en curso, pues retuerce la ley, retuerce el sentido común, retuerce la paciencia de los ciudadanos para desmentir y girar y hacer convertir al fiscal Nisman, al acusador, en el ser más vil y corrupto de la tierra, aún muerto, o justamente por estar muerto. Y para completar esta tarea, el canciller Timmermans se desliga de la Asociación Mutual Israelita porque dice que ellos son los que obstruyen la investigación. ¿Por qué los acusa de obstruir la investigación? ¿Cómo van a obstruir? Pues se oponen al memorándum de entendimiento con Teherán. Ahora, digamos una cosa. El memorándum de entendimiento que fue votado de prisita y corriendo en las Cortes argentinas fue revocado por la Corte Constitucional argentina. O sea, dicen que ese memorándum de entendimiento es ilegal. Y los iraníes jamás lo firmaron. Entonces, ¿qué es lo que están obstruyendo? Aparte de todas las sospechas que hay sobre la validez de ese tipo de memorándum, pues está la realidad de que ese memorándum nunca llegó a ser efectivo en ninguna de las dos partes, en una por ser ilegal, en la otra porque ni siquiera llegaron a firmarlo. Y esto lo gestiona Timmermans en esta declaración a través de dos pequeñas frases que dan la pauta de por dónde van los tiros, Jordi, que es, quiere retirarle a la DAIA el derecho de hablar en mi nombre. Esto no es una simple frase y no es algo personal. Esto es una campaña orquestada desde el gobierno de Argentina para crear una organización representativa de los judíos alternativa, que sea afín al gobierno, así como tienen un sistema judicial, un poder judicial afín al gobierno, pues también que lo que necesitan es alguien que investigue una AMIA que sea afín al gobierno. Como la AMIA no se doblega, pues están orquestando y moviendo fichas entre sus seguidores para convencerles de que no tienen representatividad porque no dice no me representa. Y entonces uno se pregunta, vamos a ver, ¿y los ciudadanos argentinos que no votaron a Cristina Kirchner como presidente, pero la tienen porque salió por mayoría, ellos sí están representados en estas actitudes que están en contra muchas veces de la propia Constitución, que eso ya es otra historia? ¿Qué representatividad? Si la gente de los judíos de Argentina no se sientan representados en la DAIA, que vayan a votar a otra lista, que voten otra alternativa. No es válida la alternativa de decir, como no me gusta el que gobierna en DAIA o el que me gobierna en AMIA, entonces vamos a tirar abajo todo el sistema y vamos a crear un sistema paralelo. Esto es exactamente como si en un país dicen, bueno, sí, es cierto que han habido elecciones y a que se ha salido elegida esta señora, pero como a mí no me convence, pues yo voy a hacer un golpe de Estado y me da igual, vamos a ir con la fuerza de los que creemos en otra alternativa. Pero eso es antidemocrático. Y estas declaraciones de Timmermans añaden a su ya denostada, digamos, calidad humana demostrada en los últimos años con la firma de un memorándum de acuerdo con Irán justo el día de la memoria del Holocausto, cuando Irán ha albergado a congresos negacionistas de la Shoah, etcétera, etcétera. Bueno, lo ha demostrado en 30.000 ocasiones y ahora ya ha firmado su pacto con el diablo, ha firmado la carta vendiendo su alma y diciendo que ahora no solamente que dejo de ser judío, sino que aprovecho que soy judío para hundir a los judíos, para actuar en contra de los intereses judíos, para actuar en contra de las víctimas judías y no judías de un acto antisemita. Porque recordemos que el atentado contra la AMIA no fue un atentado contra un objetivo israelí, sino contra un objetivo judío realizado por organización terrorista Hezbollah, no reconocida como organización terrorista, sino como organización política por muchos países del mundo, incluido España, cosa que no entendemos hasta el día de hoy. Y financiada, ideologizada y orquestada desde Teherán, y no por cuatro pelagatos, sino en el Consejo de Gobierno Revolucionario, una de las primeras decisiones que tomó estos gobiernos de los ayatolás. Así que, bueno, Timerman ya va a engrosar la galería, afortunadamente no tan extensa, de traidores al pueblo judío.
Y terminamos en Nigeria. El ejército de ese país ha anunciado la liberación de 200 niñas y 93 mujeres que estaban retenidas por el grupo terrorista Boko Haram en el bosque de Sambisa. No se trata, según fuentes militares citadas por Reuters, de las jóvenes secuestradas en el instituto de Chibok hace más de un año, sino que proceden de las localidades de Madagalí, Damboa y Gumsiri. En el mismo comunicado se afirma que han destruido tres campamentos de los insurgentes. Según un reciente informe de Amnistía Internacional, Boko Haram ha secuestrado a unas 2.000 mujeres y niñas en los últimos 15 meses. La pasada semana fueron encontrados cientos de cadáveres en la ciudad de Damasak, después de que se produjera un ataque del grupo terrorista. Sin embargo, la escaramuza más intensa se vivió el sábado en la isla de Karamga, situada en el lago Chad, en la que los terroristas asesinaron a al menos medio centenar de soldados de Níger, país que participa junto a Chad, Camerún y la propia Nigeria en la ofensiva militar contra Boko Haram.
Bueno, tenemos que actualizar porque Boko Haram se ha cambiado el nombre. Ahora se llama Estado Islámico de África Occidental y han jurado fidelidad al líder que ha muerto o que está clínicamente muerto, el famoso califa este que Abu Bakr el Baghdadi, pues está clínicamente muerto. Incluso dicen los iraníes que está en un hospital israelí. Pero bueno, esto ya es en el límite de las desinformaciones típicas de estas guerras, y más cuando son guerras religiosas, pues es difícil saber con precisión lo que pasa, pero sí se sabe que desde marzo ha desaparecido y que hay alguien supliéndolo. Creo que es un ingeniero químico de Bagdad el que lo está suplantando al frente de la organización. Bueno, el tema, eso es en cuanto a Estado Islámico, Daesh, pero Daesh en África Occidental es lo que se conoce comúnmente como Boko Haram. Pues es esta organización terrorista que, aparte de degollar, secuestra niñas, las vende como esclavas. Y a pesar de que el ejército ha logrado liberar 200 niñas y 93 mujeres, pues desgraciadamente no son las más mediáticas. Las más mediáticas son las del año pasado, que hasta Michelle Obama se apuntó a protestar y que liberen estas escenas que se veían a 200 niñas cristianas africanas secuestradas y obligadas a convertirse al Islam y posiblemente, seguramente violadas, cuando no torturadas y muchas veces asesinadas.
Bueno, gracias Jorge, mañana te vemos aquí de nuevo y nada, ya saben, ahora Raquel con las noticias culturales. Ya estamos en el espacio cultural y, como siempre, con la voz de Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Qué tal? ¿Qué me cuentas hoy?
Pues empezamos con una noticia espeluznante que nos llega desde Rusia, donde no han entendido nada. Han prohibido en las librerías rusas la novela gráfica que ganó el premio Pulitzer, Maus.
Ah, está prohibida, Maus.
La
de sí. Spiegelman, ¿cómo sí, se sí, llamaba el autor?
Spiegelman.
Ah, vale.
Spiegelman.
Spiegelman.
Sí. Ya saben que es...
¿Por bueno, qué? A ver,
¿por qué? ¿Qué es una pregunta. ¿Por qué? Pues porque la razón, por supuesto, no es comercial, sino legal. La obra maestra de Spiegelman retrata el holocausto, ya saben ustedes, con animales antropomorfos. Les recordamos, los gatos están representan a los nazis, sí. Los ratones son los judíos y los cerdos son los polacos. Bueno, pues el libro, la novela, lleva una esvástica en la portada. Seguro que tienen ustedes la imagen potentísima de esta portada de Maus. Bueno, pues esto por lo visto se considera parte de la propaganda nazi que prohíbe una ley aprobada este pasado diciembre en Rusia.
Vaya.
Esta ley prohíbe expresamente todo tipo de propaganda nazi, pero es que...
Eso está bien, pero claro,
señores y no señoras rusas, es todo lo contrario.
Nadie se ha leído el libro,
así,
pueden cambiarle la portada si quieren. Tampoco
así se ha manifestado
nada, pero...
el propio autor, ha dicho que es una paradoja que un libro basado en los recuerdos de su padre, internado en un campo de concentración y volcado en denunciar la barbarie del holocausto, sea prohibido precisamente por lo contrario. Por hacer propaganda de aquel horror.
No es buena propaganda, ¿no? Para el nazismo, ese libro.
Desde luego que no, es todo lo contrario, Jordi.
Y es que de verdad, lo de Rusia no tiene nombre, pero bueno, no es un país muy democrático, desde luego, pero esto ya no sé.
Coincides absolutamente con Spiegelman, que ha declarado al diario The Guardian que esto es señal de algo peligroso. Dice Stalin, tras llevarnos a contribuir a empezar la Segunda Guerra Mundial, fue probablemente responsable de que los rusos liberaran muchos de esos campos de concentración, lo que ayudó a mi padre a sobrevivir, ha señalado el autor. El objetivo final parece ser, más en general, asustar a cualquiera que trabaje con la libertad de expresión, ha dicho Spiegelman. También ha comentado que la publicación de Maus en Alemania hace años se encontró con el mismo problema, a raíz de la portada, ¿no? Una ley que prohibía símbolos como la esvástica en libros que no fueran investigaciones históricas.
Ah,
sin
claro.
embargo, el escritor y su editor lograron convencer finalmente al Ministerio de Cultura alemán de que la obra era un trabajo serio sobre el holocausto, recordamos ese premio Pulitzer, y desde luego ni rozaba de lejos la propaganda nazi. Desde entonces, Spiegelman exigió que la portada se mantuviera en todas las distintas ediciones de Maus.
Ah, vale,
o sea,
por eso te decía yo lo de cambiarla. Pero bueno,
es innegociable para el autor.
Hay que hablar con el ministro de Cultura ruso. Pase usted de la portada, de la primera página, y siga leyendo. Es como la famosa canción de Willie Dixon, que decía, no puedes juzgar un libro por su cubierta. Pues lo mismo, señores de Rusia, no pueden juzgar un libro por la cubierta.
Es un libro maravilloso, y bueno, luego está Metamaus, que también es increíble. Bueno, ¿por qué ahora? Bueno, pues muchos expertos aseguran que está muy cerca el 9 de mayo, el 70 aniversario del Día de la Victoria, en el que Rusia va a recordar cómo sus tropas derrotaron a los nazis. Entonces, al parecer, de cara a estas celebraciones, las autoridades han intensificado los controles para hacer respetar esta ley, con visitas a tiendas de juguetes y de antigüedades, y por lo que vemos, de librerías en las que, y bueno, los responsables de esta vigilancia extrema no se han leído Maus. Entonces, bueno, desde aquí, pues hacer un llamamiento.
De verdad, espero
a
Raquel,
que se lo lean y que reconsidere la retirada de este libro importantísimo para la memoria de la Shoah.
Total, yo creo, confío de alguna manera en que esto sea un error. Vamos a pensar así, Raquel. Me alegro de que el gobierno ruso se ponga.
No son
a
muy
trabajar
de rectificar, Jordi.
No, pero que.
Pero
decir,
bueno.
La idea es buena, ¿no? Buscar todo ese tipo de material de propaganda nazi e intentar que no se difunda. La idea es buena. Lo que pasa es que se han equivocado.
Sí,
esto no es propaganda nazi.
Todo lo contrario.
O sea que no sé. Bueno, ya veremos. De todas maneras, noticias surrealistas desde Rusia nos llegan cada
sí.
poco. Y las autoridades rusas están más a otras cosas.
Creo que está subido muchos puestos en el ranking del absurdo, ¿no? Pero bueno,
la verdad que sí.
Avanzamos en la agenda cultural. Jordi, nos trasladamos a Córdoba. Allí se ha presentado ya el programa del Festival de Música Sefardí, que celebra su 14ª edición del 8 al 13 de junio. Coincide con el aniversario, con el 700 aniversario de la sinagoga. Así que va a ser un festival muy especial. Llegarán grupos de Estados Estados Unidos, Suecia, Israel y España. Estos grupos compondrán un programa que arranca el día 8 con la actuación de Mara Aranda, a quien conocemos muy bien aquí en Radio Sefarad. Esta intérprete con un bagaje de 20 años de trayectoria y numerosos discos. Previamente, al comienzo del festival, se inaugurará una exposición de instrumentos musicales creados precisamente por Mara Aranda y J. Martínez. Al día siguiente será el turno de Babel Lucía, que es un grupo con gran experiencia también muy interesante. Estará también Faluca y el jueves 11 actuará una nueva formación de Lucena, aunque sus componentes tienen una larga carrera musical. Se trata de Eliosana, que también conocemos aquí en la radio y que está formada por 5 profesores especialistas en música klezmer y sefardí. Y el viernes 12 llegará de Estados Unidos Sara Aroeste, que obtuvo el premio de mejor grupo de música sefardí en la pasada edición del Festival de Ámsterdam. Así que es un festival de música muy interesante, siempre con mucho rigor, y desde aquí les felicitamos. Comentarles que, fíjense, es bastante exótico. El ciclo finaliza con la actuación del grupo sueco Sabor de Ladino.
Ah, mira.
Suecos, ¿qué te parece?
Sabor
todos
de ladino.
Rubios, cantando en judío-español.
Pues nada, fantástico, la verdad, pues es que sí. Eso es lo que llaman
que
la
no
globalización.
Digan que no,
¿no?
Exacto, que no se ha expandido la música sefardí por el mundo.
Muy bien, pues
bueno,
es
Jordi,
genial.
Y terminamos con una noticia feliz. Ya empezábamos con una noticia espeluznante, como les decíamos, pero bueno, esta es muy buena. El israelí Sharon Friedman, uno de nuestros preferidos aquí en Radio Sefarad, en nuestro El Telón y la Estrella, que ha protagonizado muchas veces, abrirá la próxima edición de Cádiz en Danza. Lo hará con Free Fall, el espectáculo que llevará al Teatro Falla, que compite, como ya les adelantábamos en Radio Sefarad, casi en exclusiva, yo creo que fuimos el primer medio de comunicación en ofrecerlo, compite, como les decimos, en 3 categorías a los premios Max de Artes Escénicas. El Festival Cádiz en Danza se desarrollará del 6 al 13 de junio, casi coincidiendo con el de, en algunos días de hecho coincide con el Festival de Música Sefardí de Córdoba, del que acabamos de hablar. Free Fall, caída libre, es esta propuesta de Friedman con la que se abrirá este festival. Es candidata, como les decimos, a 3 importantes categorías de los premios Max: mejor espectáculo de danza, mejor coreografía y mejor elenco o solista de danza. Estamos cruzando los dedos para que logre estos 3 premios. Es una obra que reflexiona sobre la supervivencia humana. Una cuestión, nos apunta Sharon Friedman, que es vertical. Levantarse tras caerse constituye un ciclo infinito que se reproduce cada día. Todos somos partícipes de esta simétrica dinámica, pero cada uno la siente única e intransferible. Él se pregunta cómo un grupo puede facilitar esa caída y cómo puede servir de aliento y soporte para que el individuo pueda redimirse, entregarse a su naturaleza y continuar con su camino. Es una propuesta interesantísima que, bueno, ya les decimos, podrán disfrutar en esta edición, en la próxima edición de Cádiz en Danza, y que esperemos que muchos de ustedes o la hayan visto o la puedan ver próximamente.
Pues nada, mucha suerte, Friedman, que tenga suerte con los premios Max. ¿Sharon Friedman vive aquí en España?
Sí, es israelí. Hemos hablado con él muchas veces. Sí, les pondremos un enlace para recuperar esas entrevistas. Creo que la última vez que hablamos con Sharon fue cuando recibió el premio Alicia Alonso de danza, uno de los más prestigiosos a nivel mundial.
Es verdad,
y
Alicia Alonso.
Él se instaló en España, tiene aquí su compañía y todos los años nos regala un espectáculo que siempre es candidato o premiado a los premios más importantes de nuestro país.
Pues una maravilla tenerle aquí, quédate mucho tiempo, Sharon. Y nada, Raquel, muchas gracias.
A ti, hasta mañana.
Hasta mañana.